Usted y yo somos Inci Radio y queremos seguir creciendo. Haga parte de la radio incluyente escribiéndonos al correo emisora.inci@inci.gov.co. Comparta sus ideas, proyectos y juntos hagamos radio. Esta es Inci Radio. En Inci Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Qué son los estándares básicos de competencias? Responde Pedro Andrade, profesional del Instituto Nacional para Ciegos del área técnica.
Los estándares básicos de competencias son el producto de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y distintos actores del sector educativo que se han preocupado por elevar el nivel de la calidad de la educación en todos los estudiantes de nuestro país. De manera que es importante que instituciones educativas sincronicen sus proyectos educativos institucionales y sus planes de estudio con los estándares básicos de competencias que ya tenemos para lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciudadanía e inglés.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. En Inci Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Qué son los planes de implementación progresiva? Contesta Marta Castro, profesional del Grupo de Educación de Asistencia Técnica.
Bien, el decreto 1421 del 2017 estableció que cada Secretaría de Educación certificada debía elaborar un plan progresivo de implementación. Esos son los PIP, planes de implementación progresiva. Los plazos para remitir esos planes de implementación progresiva al Ministerio de Educación Nacional fueron un año, que ya se cumplió, fue el año pasado 2018, recordemos que el decreto fue del 2017, ya todas las secretarías debieron enviar sus PIP al Ministerio de Educación Nacional. El siguiente plazo es 3 años, es decir, el 2020. Y el último plazo para las acciones de largo plazo es el 2022. Cada Secretaría de Educación Territorial de las entidades certificadas estableció unas acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo. Esas acciones están plasmadas en lo que se denominó el Plan de Implementación Progresiva, que se remitió en un instrumento que redactó el Ministerio de Educación Nacional y que está en revisión y que será la base para la asistencia técnica que el INSI preste a las entidades territoriales.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. Tomemos nota.
Nota escrita.
Got somebody, she is a beauty, very special, really and truly. Take good care of me, like it's her duty. Won't you ride by my side?
Saludos especiales a la gente que se conecta a través de las redes sociales. Estamos en @inci_radio. Adrianita, usted que es la que está ahí cerca a las líneas telefónicas, por favor recuérdeselas al oyente.
si usted quiere hacerlo a través del celular o un mensaje de voz por WhatsApp, lo puede hacer al 316-528-1236. Y si no tiene cómo comunicarse por este medio, lo puede hacer a la línea fija 384-6666, extensión 102.
Uno, yo como diría eso. Cambio.
Si usted tiene gripa como yo,
yo también tuve un remedio. Todas las
los remedios.
No, y los cuidados. Sí, incluyendo ejemplo, cambiarse si se ropa moja.
Una vez uno se moja, claro que sí.
Sí, se fue. Lentamente sí, claro. Se desapareció nuestra productora general.
Después de la ciclovía no me fui a mi casa, entonces no tenía ropa de cambio.
Pero te secaste con alguna toalla. ¿No? ¿Y en dónde estabas? ¿Dónde fuiste? ¿Algún establecimiento público?
Sí.
Ah, bueno, sí, tienes toda la razón. Se te aplaude y se te abona el punto, pero igual hay que cuidarse, Adriana.
¿Por qué aplaudirle y por qué abonarle el punto? Me parece muy mal, pero
porque
bueno.
Porque cuando tú estás en un centro comercial no tienes dónde cambiarte ni dónde secarte. Tienes que escampar o quedarte ahí aguantando frío.
Pues sí, cierto. Se te aplaude, Adrianita, por haberte quedado en el centro comercial.
Estoy coagulándome con Adriana Pardo.
Sí, me doy cuenta, don Nicolás. ¿Quiénes están conectados a través de las redes sociales? A propósito de la tecnología y del mundo tecnológico del que vamos a hablar ahora.
Bueno, acá tenemos, directamente saludamos a Lina Villa, tenemos a Verónica Henao, tenemos a Esteban Ángel. Vea pues. Juliana Espitia, Katy Fallad, Logan Salamanca, Kimberly Martínez, Adriana Silva, Lorena Castañeda y Andrés Lesmes. A ellos un gran abrazo y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esto que se llama Mañana Ciencia. Recuérdelo muy bien que puede participar a través de nuestras redes sociales, @insi_radio en Twitter. Estamos en Facebook como @emisoraInsi y en Instagram estamos como @insiradio para que ustedes, las personas con discapacidad visual y sin discapacidad visual, empiezan a participar y sepan exactamente qué es lo que se está llevando a cabo programa a programa en la cabina de Insi Radio.
Ahí está. Bueno, Jefferson, le voy a dar el paso para que iniciemos, o Adriana Pardo mejor.
Como quiera.
Para que iniemos esta...
Este parladero es sobre
esto es tecnología, sí señor.
Digamos, es un aporte circuito de tecnología, unos consejos de tecnología para tener en cuenta. Creo que todos coincidimos hoy en el tema. Por ejemplo, Adriana, ¿qué nos puede compartir hoy a los oyentes?
Les quiero contar que los edutubers, es una tendencia que se quiere tomar YouTube. ¿Qué es edutubers? Como su nombre lo dice, edu, son los educadores de YouTube. Son personas, profesores, en su mayoría, que decidieron empezar a hacer videos explicando problemas matemáticos, problemas de física. Empezaron con una cámara convencional, tradicional, ahora lo hacen con un celular debido al avance de la tecnología. Aprendieron hasta editar sus propios videos y se dedican ahora a eso. Hay unos que comparten las aulas de clase junto con sus videos de YouTube.
Sí, ¿no? Hace parte ahora de esas estrategias digitales, no digitales, sino de incluir la tecnología dentro del aula de clase.
Y hay otros que ya definitivamente se dedicaron a esto, a la educación virtual. Como y Julio cerca...
Profe. ¿Ah? Como Julio Profe.
Julio Profe, ¿y Julio qué Profe enseña Julio Profe?
Julio Profe enseña ecuaciones matemáticas, es el primer edutuber de acá de Colombia y es el más famoso. Se lo recomiendo mucho, es para, por ejemplo, para los muchachos, para los niños, que de pronto se les dificulta un poco las matemáticas, viendo los videos de Julio Profe, si pueden pues comprender un poco más. Y si en el momento no llegan a entender, lo más fácil es devolver el video y tratar de coger la cuerda del tema. Eso es como la ventaja de las plataformas digitales.
Dicen que cerca del 70% de los usuarios registrados en YouTube pretenden aprender una temática. Por eso es que esta tendencia de los edutubers se está tomando YouTube. Y lo que pasa es que... dicen que el año pasado la firma inició una inversión de $20 millones para YouTube en programas de aprendizaje. Solamente programas de aprendizaje. Y pues en el 2018 los videos en la plataforma con nombres de cómo hacer en título acumularon más de 4,5 billones de horas vistas. Entonces, ya sabemos, la educación es la tendencia en YouTube. Ya no son tantas bobadas como la EPA Colombia haciendo tonterías y haciendo quedar en ridícula a Colombia, sino que la gente se está preocupando por aprender y por educarse. Me parece espectacular.
Me parece interesante, mire, esto hace parte como de ese auge, de esa necesidad de involucrar ya la tecnología. ¿Cómo es que dicen por ahí? A tu enemigo, únete.
Únete, sí.
Y es, al docente le tocó y hace parte. Mire, cuando ya los docentes están calificándose para subir de escalón, o concursando, o haciendo, presentándose para los concursos para subir de escalafón, mire, la tarea que tienen que hacer es grabar una hora, 45 minutos, creo, de una de sus clases, mostrando qué estrategia pedagógica utiliza dentro del salón. Y parte de la estrategia debe involucrar la tecnología. Entonces, voy al lema de a tu enemigo únete, porque es que hay docentes que critican la tecnología, pero es que desafortunada o afortunadamente, los niños, los jóvenes ya están involucrados en la tecnología. Qué bueno ver cómo mi profe se las olla y se crea un ambiente para enseñarme matemáticas por un video en YouTube.
Por ejemplo, lo que hizo el escritor Daniel Samper, él criticaba mucho, por ejemplo, en la Feria del Libro en el 2016, que el personaje fue Germán Garmendia, un youtuber que nada tenía que ver con literatura, y él escribió, se tiraron la Feria del Libro. Y ahora él, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo videos
de YouTube. Youtubers a los 40, y ajá, me da risa cómo él mismo reconoce y dice, parte de los videos de San Pérez, ver, dice, aquí viendo a mis colegas, y muestra cómo él ve a los otros youtubers, que son los jóvenes y demás, a él le tocó unirse y también encontrar la manera de comunicarse, y le ha ido muy bien.
Sí, señora.
La manera de comunicar lo que él quiere decir desde su discurso a través de este desde formato de YouTube, y le ha ido muy bien.
Y esto también es una apuesta para todas las polémicas que han estado en contra de la plataforma de YouTube y se han centrado en lo que ellos recomiendan, lo de videos recomendados, que recomendaban noticias falsas, desinformación en tiempos electorales, contenidos que van en contravía de hechos científicos, las campañas antivacunas, las teorías falsas sobre el planeta Tierra que supuestamente era plano, o cosas sobre el hombre que nunca llegó a la luna. Bueno, en fin, un montón de cosas que YouTube ha tomado medidas y continúa borrando y luchando contra este contenido. Y este contenido supremacista, que es supremacista, tiene mucho que ver con lo que Lady decía ahorita de las de lo de los negros. ¿Cómo fue que usted dijo?
Que no sé, no que era el cambio de lenguaje.
Eso, no etiquetar, que la vimos negra, que el chiste negro,
que el
y
negro
todo
no
esto.
No tiene por qué ser malo.
Porque hay algo conocido como la supremacista blanca, que es el blanco superior en todo. Entonces el blanco es el bueno y el negro es el malo. Y en fin, el supremacista es el que siempre se cree más que los demás. Entonces,
mucho
es una lucha continua que tiene YouTube en este momento para quitar todo ese contenido supremacista. Y esto de los edutubers le está ayudando mucho, porque ahora está impulsando la educación y el aprendizaje a través de esa plataforma.
Me gusta esa alternativa porque los estudiantes, como lo dice Lady, ya están empezando a migrar para la tecnología, a aprender por medios virtuales. De hecho, aprender desde la casa es algo muy importante. Creo que, obviamente, no queremos perder de vista las aulas de clase, ¿no? También son muy importantes, porque si no perderíamos la educación tradicional, la educación tradicional de hacer clases con tablero en mano, ¿sí? O sea, no hay que perder esa tradición porque también es muy importante, pero también hay que tener en cuenta a los edutubers o las personas que miran a las plataformas, como yo lo hice en algún momento, para consultar cualquier problema sobre física, química o matemáticas que nunca le pueden tener a un profesor físicamente, ¿no? De manera presencial, perdón. Entonces, lo entendía en la plataforma como YouTube. Ahí explican paso a paso, uno se puede concentrar más desde su casa, sus audífonos puestos, sin nadie que lo interrumpa, sin la bulla del salón de clase de los demás compañeros, y todo ese tipo de cosas que se pueden presentar y que no se pueden presentar dentro de un canal de internet.
Hay que tener muy claro que estas plataformas deben ser tenidas en cuenta como un apoyo a la educación, no en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay pues educación escolar a distancia, que llama, o virtual, en el que sí, obviamente, pues las personas tratan de poner todo su empeño y educación en una sola plataforma. Pero sí que es muy complicado que de pronto no esté una persona físicamente apoyándole al lado o guiándolo como para poder hacer bien los trabajos o saber exactamente cómo desarrollar un tema. Entonces, ese es como mi recomendado, o más bien como mi consejo. Tomen esas plataformas digitales como un apoyo. Ahora bien, sé que estamos migrando mucho hacia la tecnología y puede haber que ya los cuadernos en unos, ¿qué le digo yo? Sin mentir, por ahí unos 10 años ya dejen de estar comercializados en Panamericana, en otros sitios donde siempre uno va a comprar los cuadernos. Pero sí que es verdad que todas las cosas que nosotros podemos hacer escritos a mano, que dice por ahí, ¿cómo decían antes? Letra con sangre entra, eso ya no. A lo mismo que escribir las cosas en los cuadernos ya tampoco va a ser tan efectivo como para seguir aprendiendo. Y ahora pues con esto de la tecnología, pues se nos va a facilitar muchísimo más la ampliación de los temas.
Oye, es que todo ha modificado. Miren, ¿qué hacían los papás antes cuando a los hijos se les olvidaba cuál era la tarea para el día siguiente? Pues papito, y no acordó, vaya, se sintaría a la casa.
Claro.
Ahora es, al niño se le olvidó la tarea y uno tiene grupo de papás de WhatsApp. ¿Alguien me puede, por favor, compartir qué copiaron hoy en el tablero? ¿Qué fue la tarea para mañana?
Sí,
y eso
es
también
mamá,
lo ha permitido la tecnología. Uh-huh. O los también papás, para corroborar cosas que están sucediendo o para unirse en contra o en ayuda a la profesora. Digamos que la tecnología ha traído todos estos cambios. Y la otra que todavía yo no comparto es que un niño lleve celular al colegio. Pero pues,
esa es otra cosa que también está pasando mucho, y es que hay un debate casi que también en diferentes colegios, y es desde qué edad les deben permitir los papás el uso de los teléfonos a los niños. Por ejemplo, yo tuve mi primer teléfono celular como a los 8 años, pero ni siquiera tenía WhatsApp ni nada, era como para llamar y a veces jugar.
Yo tuve celular a los 20 años.
¿A los
20? ¿Primer celular?
Mi primer celular, y me lo robaron, pero tuve celular a los 20 años.
Yo también tuve celular a temprana edad, más o menos como los 10 años, pero pues igual los tiempos han cambiado, Lady. En esa época muchísimo. Uno
Adrianita,
tenía...
¿Usted cuánto tuvo? Perdóneme.
Tranquilo.
Como a los 18, 19.
Sí, en esa época uno tenía un celular, como le decía Nicolás, para recibir la llamada de la mamá por si uno de pronto se iba a algún paseo del colegio, y segundo para escribir mensajes de texto, SMS, y para jugar. Hoy en día un niño de 6 años tiene un celular, es para WhatsAppear, para hacer para hablar por Facebook, por Messenger, tomarse fotos, selfies, Instagram, ver videos de YouTube, jugar videojuegos, lo que sea. O sea, ya no se concentran tanto.
Y le digo
tanto.
Que eso asusta.
Es preocupante.
Asusta. Yo le tengo pavor cuando me llegue. Claro que ya me llegó, por supuesto. Mi hija de 8 años quiere tener un celular. Y sí. Hace parte de sus prioridades. De las
hay celulares para niños.
Sí, entonces ahora hay relojes. Que próximamente será un regalo. Y es el reloj donde puede, tiene dos opciones de tecla. Una es papá y otra es mamá.
Y ya paré de contar.
Y ella no puede llamar sino los papás. Es un GPS, cosa que tampoco es tan buena, ¿no?
No, es malísimo. No.
Es malísimo. Pero es un GPS donde uno sabe dónde está ubicado el niño. Claro que si el niño es bien vivo, se puede quitar el reloj y lo puede dejar donde quiere.
Okay. No nos aconseje.
No nos aconseje mal.
Pero entonces, uno puede seguir la ubicación del niño. Y adicional, uno puede llamar al niño. Uno de papá sí puede llamar al niño. El niño no puede llamar a los papás. Es una forma de control también.
Igual es contraproducente.
Pero el niño debería poder llamar a los papás.
Que el niño tenga un problema.
No,
y
genera
una
alerta. El niño solo genera una alerta. ¿Por qué? Porque es que se vuelve también en un distractor. Entonces, por ejemplo, en los colegios no permitirían que los niños, porque también eso hay que evaluarlo, en los colegios no pueden tener cosas que, ay, imagínense a los niños de 8 o 9 años, ay, mire que aquí llamo a mi papá, ay, mire que es un reloj. Entonces, sería un distractor y no funciona muy bien. Entonces, es solo, el niño genera una alerta en caso esté en peligro y los papás pueden llamar.
Sí, es complicado.
Creo que solo pueden a una opción, algo así, o sea, como que teclean a donde está papá y llaman solo al papá, o sea, no pueden llamar a nadie más. Creo que voy a validarlo, es que ya no me acuerdo bien, creo que la estoy embarrando. Solo pueden llamar como a esas dos personas y las dos personas lo pueden llamar, pero sí sé que lo pueden ubicar por GPS.
Uy, pero eso es contraproducente para ambos, ¿no?
Eso es pura serie Netflix de Black Mirror, siguiendo
sí,
a los
claro,
hijos.
O sea, por ejemplo... El niño se acostumbra siempre a tener su reloj, ya no lo tenga, pues quiere decir dos cosas, o ya llegó a cierta edad donde ya no quiere que sus papás sepan dónde va a estar, o ya como que las cosas empiezan a cambiar y dicen, no, ya mira, es que me siento casi que encarcelado, O sea, y el camino siempre puede ser el mismo.
Estamos hablando de un niño que no es malo tenerlo controlado ni saber dónde está, es un niño. En la época nuestra que no había celulares, igual la mamá sabía dónde estaba uno. Si uno le decía va a estar en el parque, ella tenía que asomarse a la ventana y saber que uno está ahí. Si no, lo buscaba por cielo, mar y tierra, y después le pegaba un regaño de la madre por no decirle la verdad. Siempre los papás supieron cuando uno era niño dónde estaba uno. Entonces tampoco veo...
Hace parte del control.
Pues sí, o sea, de los niños.
Pero es que
sí,
ahora es control con tecnología.
Es que es un niño, o sea, no es ni un joven adolescente ni nada de esto, ni...
Es un niño, es la forma para
poder... Es normal, me parece a mí.
Bueno, pues ahí está todo este tema. Como dicen por ahí, como yo digo siempre, hay mucha tela para cortar en este tema de la tecnología.
Claro, total.
Jefferson nos traía tips importantes sobre el uso de un cajero electrónico. Miren que uno analice cuánta gente a su alrededor todavía le tiene temor, miedo a acceder a un cajero electrónico porque no sabe. Además, por todas estas cosas, todas esas malas noticias que surgen alrededor de un cajero electrónico, que lo van a robar, que cuidado no sé qué, que el cajero está untado, que las teclas pueden tener alguna señal. Uh-huh. Y hay gente que definitivamente decide que su plática se la entreguen en efectivo.
Totalmente, hay mucha gente que le da miedo y le da pánico. Yo soy de eso, yo soy muy paranoico el momento en que entró un cajero electrónico, de tantas cosas que han sucedido, ¿no? Con temas de robo. Lo que usted tiene que tener en cuenta, oyentes de Mañana Cincy, al momento de retirar plata en su cajero, hay que recordar las técnicas que son más usadas por los delincuentes, que son colocar microcámaras entre la ranura donde usted digita su clave, en la ranura donde usted mete su tarjeta y en la parte donde usted recibe el billete, ¿cierto? Hay cuatro pasos que tiene que tener en cuenta para el momento de retirar. Entonces, primero, fijarse en la superficie de la máquina. ¿Qué tiene que hacer? Verificar el diseño original del cajero electrónico para detectar si ha tenido alguna modificación. Mirar cada parte del aparato, es decir, la pantalla, el teclado, el lector de tarjeta, la ranura de efectivo. Y ahí usted puede establecer si estas conservan sus marcas originales o marcos originales. Y en caso de que no sea así, el cajero tendría algún tipo de alteración. ¿Usted cómo lo hace? Usted sencillo entra al cajero y empieza a jalar cada parte. La ranura de la tarjeta empieza a jalarlo un poquito. Si esta se mueve un poquito, quitos alteras porque la modificaron, ¿no? Al igual que las teclas, siempre es importante mirar las teclas y el aparato que tapa las teclas, jalarlo un poquito. El entorno sospechoso, si usted como usuario no observa alteración alguna, puede que sí sienta que está siendo observado o seguido, caso en el que lo mejor es que usted pueda suspender la operación para evitar un robo si de pronto se nota alguna persona sospechosa dentro de la fila, cercana al cajero rondeando, una persona ya muy encapuchada en temas de que estén haciendo fila en el cajero, eso ya es sospechoso. Dicen por aquí, cuando un cajero automático ha sido alterado, le diría es común que el delincuente esté cerca del lugar, pues para poder apoderarse de la información, claro, o del dinero. Las modalidades del robo que bloquean la ranura del efectivo, por ejemplo, requieren de una persona que desbloquee la ranura para obtener el retiro de la víctima. Por eso, una buena práctica de prevención que se puede adoptar al momento de ir al cajero es supervisar el entorno para detectar que terceros pues puedan estar atentos a sus transacciones. Esto lo explicó el señor César Cerrato, que es gerente de producto del Banco Falabella. El número 3, buscar desproporciones. En el caso de que la persona utilice el cajero y observe alguna parte de la máquina sea más grande de lo habitual o esté un poquito corrida o no guarde armonía con el resto, es decir, un color distinto o la forma como esté colocada alguna pieza, es posible que el usuario esté frente a un cajero alterado. De hecho, una de las técnicas importantes o que tienen más en cuenta es que para robar datos que tienen que ver con sobreponer artefactos similares al cajero que simulen las funciones reales, ¿no? De pronto puede que le suceda. Y número 4, las partes inestables, lo que le comentaba a ustedes al principio. Si alguna de las partes están poco fijas, es porque han colocado artefactos en alguna parte del cajero, como microcámaras para leer claves o sensores para clonar bandas magnéticas de las tarjetas. Y es por eso muy importante verificar si hay piezas sueltas en la máquina o en el cajero en este caso. Esas son muy sencillas recomendaciones de ley del momento en que usted vaya a retirar su dinero.
Bueno, señores, y yo les traigo tema relacionado con los influenciadores o los famosos influencers.
Los influencers.
¿Cómo los podemos describir para la audiencia? Ustedes saben que siempre les hacemos un ABC, son términos que posiblemente sean nuevos para muchos.
Bueno, pues como tal, se lo voy a poner más bien como un ejemplo.
A ver.
Supongamos que estamos en ese grupo, usted, Jefferson, Adrián y yo. Uh-huh. Y Adrián es la que conoce más hoteles en Colombia, supongamos que porque le gusta viajar, porque le gusta hacer ciertas cosas. Entonces uno, como desconocedor del tema, le pregunta a ella: ¿qué hotel le recomiendas? mira, recomiendo este pero a partir de la plataforma de Instagram, que es donde más se hace. Y se recomiendan no solo lugares, sino sitios también de restaurantes, productos de maquillaje, que es como lo habitual que se puede presentar en esos casos. Y es casi que un líder de opinión que le está dando a uno esa referencia, como para uno decir, ah, bueno, listo, sí, entonces voy a consumir cierto producto, voy a ir a tal lugar.
Pues mire, estas personas que estamos describiendo son los mismos que en la actualidad tienen demasiados seguidores hablándonos de un tema específico. Entonces hay influencers en el tema de maquillaje, que es lo más fuerte, ¿no? En el uh-huh. mercado a esto le llamamos un marketing de influencia, donde muchísima gente lo que hace es darle play al videito, donde ella da sus tipsitos y de ahí para allá muchísima gente replica lo que está diciendo esta persona. Hasta aquí, uno podría decir, es un ejercicio incipiente de dar consejos sobre algún tema que me gusta. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Que cada vez esto ha tenido muchísima más fuerza y ya deja de ser ese ejercicio de querido, del parcero, del amigo que se muestra al otro lado para los jóvenes o para los adultos, y se convierte en una estrategia publicitaria de mercadeo.
Claro.
¿Qué va a pasar? Pues a propósito traigo este artículo, si lo quieren leer completo, de la revista Semana. Dice: ¿viven su peor momento los influencers? ¿Será que se acerca a su fin? Pues
creo que sí.
El artículo está más relacionado, es porque imagínense que en Colombia van a empezar, así como ya lo hizo Reino Unido, ya comenzó Reino Unido a hacerlo, a regular este tipo de promoción o de publicidad a través de los famosos influencers. Aquellos, y ahí creo que caen muchísimo, desde las modelos, los presentadores de televisión y todo, que cogen y le dicen, ay, ustedes sabían cuál es la mejor estrategia para que se le quite la bolsita, utilice este producto. Uh-huh. Esta persona que siga haciendo esto con algún producto, sea el que sea, y tenga más de 30,000 seguidores, ya empezará a regirse bajo la publicidad, como cualquier tipo de publicidad comercial. Tiene que cumplir con unas características y también ya se involucra todo el tema de mercadeo, publicidad y de algunos costos que esto acarrea. Porque claro, ¿qué estaba funcionando? Usted le paga a una persona, o usted le regala el kit completo a la persona, o le garantiza un año de la crema. Sí. Y esta persona lo que hace es mover, aprovechando todos los seguidores que tiene, mover el producto.
Sí. Exactamente.
Pues están dando cuenta que esto definitivamente cae y por supuesto afecta directamente la publicidad convencional. Y entonces lo que hacen es decir, hey, un momento, ya estos tienen que someterse a las regulaciones del mercado publicitario. Así las audiencias dejan de creer que se trata de ese amigo que está al otro lado, que le recomienda honestamente un producto que en realidad es una poderosa maquinaria detrás, especializada en el famoso llamado marketing de influencia, cuyo negocio es posicionar marcas en las redes sociales a través de los videos graciosos, de los retos de la botella, de cantar corriendo junto a un vehículo o demás actividades pintorescas de la era digital.
Claro, yo creo que ahí ayuda muchísimo la carisma de las personas.
El carisma. Carisma.
El carisma. El carisma, perdón. Es como el calor. Y, bueno, sí, el carisma de la persona ayuda mucho para recomendar esos productos. Ahora bien, en cada video, aparte de diferentes plataformas, ya hablando directamente de YouTube, uh-huh. usted va a poder ver un video de su youtuber favorito. Pregúntele a su hija Lady cuál es su youtuber favorito y vean un video.
Esta niña que habla feísimo.
Yuya, horrible.
Póngale cuidado que en la barra de reproducción del tiempo, el timeline que llaman del video, van a aparecer ciertos punticos amarillos. Hay videos que tienen hasta 15 punticos amarillos a lo largo de su video. Uh-huh. Y son espacios publicitarios para cualquier otra cosa. Por ejemplo, espacios publicitarios de hamburguesas o espacios publicitarios de gaseosas. Y son videos que duran más o menos entre los 5 y los 10 segundos. Eso también empieza no solo a monetizar a las empresas que están promocionando su producto, sino también al youtuber. Entonces,
a la plataforma de YouTube.
No,
al youtuber también, en este caso al influencer. Uh-huh. Mire, ¿qué tiene que empezar a tener? Y si lo empiezan a ver, por favor me cuentan. Tiene ya que hacer explícito, dentro del video tiene que aparecer la marca de maquillaje que usted está usando, que la gente utiliza, ay, mire la cremita, y decir que esto tiene un objetivo comercial. Es como cuando ustedes han visto publicidad pagada,
sí,
que, o comercial pagado, o sí. Ahora ellos deben incluir esto dentro de sus videos. Ahí vamos, ahí les estaré contando. Duro. Yo creería que no se acerca al fin.
No, esa es otra forma de tener como más participación, no solo con sus fanáticos, sino también con las empresas. Y esto a la final va a terminar favoreciendo a los mismos youtubers, porque por un lado están adquiriendo fama y por el otro están adquiriendo respaldo.
Ahí hay gente que ni siquiera se vende como youtuber o como influencer,
no.
Y aún así mueve marcas y mueve cosas, y de esa manera completa sus ingresos. Gente de los medios, locutores.
Mire, aquí dice, al público, Adriana, parece no importarle que cada semana un influencer cae por desgracia. Es que ya ha pasado, y no sé si ustedes conozcan la situación de un personaje que siempre ofrecía maquillaje, hablaba de maquillaje para dejar la cara espectacular, y parece que esta influencer hace poco mostró cómo era su rostro de verdad, y era un rostro totalmente diferente a lo que mostraba. Entonces, ese dicen que es uno de los ejemplos de lo que está cayendo.
Okay.
Y la gente, así como llega fácil, que esto es lo que pasa con la era digital, así como usted lo sigue mañana, dice, ay, qué mamera, y lo deja de seguir, sí. Y punto, se acabó.
Sí, yo creo que también en las plataformas debemos ser consecuentes con lo que decimos. Por ejemplo, también hubo hace poco un escándalo de una de esas influencers que lo que hace...
La vegana.
Exactamente. Es impulsar el veganismo, no sé.
Sí, ella preparaba, Adriana, platos veganos, recomendaba esto a través de sus videos, y le pasó que la encontraron, como dicen por ahí, con la trucha en la boca.
Ah.
Estaba comiéndose una trucha gratinada, y obviamente eso le dieron durísimo en las redes sociales, pero como dicen ahí en el artículo, pregunte cuándo le importó a la gente deja de seguir, o posiblemente la vea porque le gusta el estilo de presentar, más allá que realmente consuma o haga los platos veganos que esta persona hacía. Es, digamos que analizar la respuesta de quien ve a los youtubers es muy difícil, no hay una sola vía. Por ejemplo, yo veo a esa youtuber porque me gusta cómo se maquilla, pero posiblemente yo sea de las personas que no me aplica absolutamente nada,
sí,
en la cara,
no, sí, le gusta ver.
Y eso no hace que yo vaya a terminar siendo como ella, no, sino que simplemente me gusta como lo hace.
Es como yo que hablo de ejercicio y de comer sano,
como
y
nosotras,
ni una
involucrame,
cosa
por
ni
favor,
la
involucrame.
Pero hay que hacerlo.
Pero me gusta leer de eso y me gusta contarle a la gente a ver si alguien se anima.
Exacto, mire, dicen que otras cosas, aparte de estas que se dan cuenta que no son tan reales las personas que están promoviendo estos productos, también es que se dan cuenta que a veces quienes mueven y movilizan todo esto no son humanos de verdad, sino que realmente son personas que están buscando un objetivo comercial y punto. ¿Qué más tengo para decirles? Pues otra parte, digamos, que digan que estén en desgracia estos influencers es por el tema del engaño, reconocer que hay engaño detrás de todo esto, que se le acaba esa inocencia con la que inició posiblemente el ser un influencer, porque sí. Yo sé cómo me queda mejor el pelo si me le echo agua, no sé qué, y empezó con recomendaciones básicas y terminó pues siendo todo un objetivo comercial. Entonces esto ha hecho que piensen o que cataloguen que si tal vez los influencers llegan a su fin porque empiezan a ser regulados y porque empiezan a cambiar todo un objetivo, y ya no los vamos a ver como ese ejercicio incipiente de querer compartir el conocimiento con otros.
Y además la cantidad de dinero que se mueve mediante esas plataformas, le diría, a un influencer le pagan cantidades de millones al momento de promocionar una marca, ¿cierto? Uh-huh. Entonces si llegan a hacer esa regulación aquí en Colombia, pues mucha gente se va a ir en la quiebra. Yo creo que más por ese lado ha enfocado este tema, ese artículo de la limitación de esos influencers. Le veo un punto positivo, Lady, y ojalá lo hagan también no solo con el tema de productos o temas comerciales, sino también lo hagan con temas políticos. Los influencers políticos que también causan un dolor muy grande en Colombia y siempre causan divisiones y polarización y todo ese tipo de cosas, e involucra a Daniel San Pedro Espina, a Beto Coral, a un montón de youtubers o gente de medios de comunicación como redes sociales que se encargan de dividir a las personas. Ojalá y también tomen conciencia, eso es un punto de vista ya muy, muy mío, en crear ese tipo de conciencia para evitar ese tipo de violencia virtual. El ataque virtual, los haters que se conocen también, que se la pasan atacando a las personas sin argumentos, también deberían regular ese tipo de cosas que también se encuentran
en YouTube.
Me
parece muy bien, pero creo que cada vez está más puesta la lupa en este ejercicio, ¿no? Ya lo hemos dicho con las redes sociales famosas, con Twitter, con demás, ahora están con este tema. Mire, les voy a dar un topcito de los influencers más famosos en Colombia, ¿les parece bien? Miren, no todos Adriana nos Pardo. Dicen la Cata Pardo.
La Cata.
Qué rabia, parce. Qué rabia.
No todos nos piden que no metamos a todos los influencers dentro de esta misma bolsa, ¿no? En el caso del colombiano, señor, ahí ingresa por las mediciones de Google, Julio Profe está ocupando uno de los primeros lugares.
Uy, como influencer.
Como influencer, sí, señor. Es un personaje de popularidad mundial, lo catalogan en la revista Semana, con más de 3 millones de seguidores de sus clases de matemáticas. Pirri y Alberto Linero, el que era padre.
El que era padre.
Sí, señor.
Oye, yo hace rato no sé nada de Pirri.
Él sale, él tiene un programa, ¿no?
Sí, en el canal de Claro.
Red Más,
él hace un programa y le está yendo bien. Hace más como una crítica, opinión y demás. Ya tiene como más libertad en lo que está haciendo. Bueno, pues ahí está. Esos son. Quería compartirles todo esto relacionado con el mundo de los influencers.
Y ya prácticamente se acabó esto.
Prácticamente.
Bueno, sí, señor. Pues entonces invitamos. ¿Algo más se nos queda por ahí?
Por hoy no, Lady. Invitamos a los oyentes a que se queden conectados con Libreta de Apuntes que viene a continuación y ya mañana les compartiremos más temas que tenemos de interés para todos los oyentes de mañana. Sí, muy tempranito a la hora de la mañana estaremos ahí hablando sobre un tema que quedó pendiente, pero que tiene un tema muy, muy interesante para debatir. El tiempo no nos alcanza, pero lo vamos a hablar mañana, temas de cómo están las definiciones de diferentes conceptos de sexualidad en el siglo XXI. Es un tema chévere para que los oyentes se vayan programando para mañana martes y nos comenten su punto de vista con respecto a esos temas.
Nos preguntan en redes sociales, me parece interesante, no nos podemos ir sin esto, Adriana, ¿por qué? Por favor, ayúdenme a saber por qué no debo cargar mi teléfono al 100%.
Listo, sí, señora, se le tiene Nico Red a la hora.
Nico Red le responde, nuestro influencer del día.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a comprar teléfonos, siempre nos fijamos mayormente como en tres aspectos. Cámara, que es como lo más superficial, diría yo. El almacenamiento, que sería para guardar todo lo que usted va a descargar. Eso incluye también que le pregunten a usted, más o menos, usted para qué utiliza el celular. Si usted dice para jugar, le pueden recomendar cierto teléfono, o si es solo para trabajar, si es solo para contestar llamadas, entre otras cosas. Y esa parte que sí sería el amperaje. Los miliamperios son como la medida de la capacidad de batería que los celulares tienen. Entonces eso sí es como fijo, que le van a recomendar a usted un teléfono de amperaje de 3000 para arriba. Teléfonos con amperaje de 3000 para abajo ya no existen, o si existen no le va a durar mucho. Empezando por ahí.
Yo eso no lo miro nunca.
Debería mirar el amperaje.
Muchas gracias, señor. Sí.
Y se nos dice también al momento de adquirir un nuevo teléfono es que lo utilicemos para gastarle toda la batería y después lo dejemos cargando al 100%. Esto es totalmente falso, esto es un mito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada batería está hecha de litio y tiene dos cargas que se llaman el ánodo y el cátodo. Y durante el uso de la batería en el día, el ánodo se llena de electrones, mientras que el cátodo empieza a consumirlos. Y cuando se encuentra ya el teléfono para cargarse, cuando usted le conecta el cable, lo que hace es estar al revés. El que recibe ahora son los cátodos y el ánodo empieza a consumir eso para tener batería, ¿sí?
Sí, señor.
Después le voy a explicar
pues exactamente. Influencers del día.
Es que ¿cómo se lo explico?
Hashtag y a quién, gracias a quién usted está dando esta información, señor.
Bueno, hashtag gracias a Nico Redfoo, que soy yo. No mentiras, hashtag Caracol, los quiero mucho.
Muy bien, señor. Bueno, antes ahí sí, como dice una amiga mía, y esto ya prácticamente se acabó. Lunes de tomar decisiones, ¿en qué? Rápidamente una vueltica.
Uy, lady.
Señor, no nos podemos dejar. Lunes de tomar decisiones en...
Dejar la pereza y ponerle la lupa al tema de cualquier detalle que usted quiera hacer. Si quiere hacer alguna vuelta, siempre investigue antes de realizarla.
¿Sabe qué? Yo dije ya lo de educación, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo. Mire, usted levántese, a veces uno le echa cabeza si hace o no hace algo, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que me levanto y voy y pago? ¿Por qué no se levanta de una vez? Y tome la decisión de sacar rapidito de lo que menos quiere hacer. Uh-huh. Va a ver que le va muchísimo mejor. O esa tarea a la que le tiene pereza, o esa subida de Inchi Radio a la carta que le tiene pereza, o esa subida, o esa copia de... Mentiras, no estoy imaginándome. Pero a veces hay cosas o tareas en la casa que uno tiene y que no hace. Mire, uh-huh, yo me la paso a veces ahí. ¿Será que me levanto? No me la... ¿Será que voy o no voy? ¿Será que pago o no pago? Se fue la mañana y no hicimos. Y a veces, ay, uno dice, ¿por qué no lo hice ayer? ¿No? Nos hubiera ido mejor. Entonces, a tomar decisiones frente a eso. Lunes, ajá, para tomar decisiones frente a qué, Adrianita.
Para comer sano, para adquirir hábitos de alimentación responsables.
¿Cómo qué? Por ejemplo, deje de consumir qué hoy.
Pues básicamente lo que les quería recomendar es que siempre lean la etiqueta para saber de qué están hechos los productos. Uh-huh. Evitar los que tienen nitritos o nitratos, que dan el color rojo. Por ejemplo, los embutidos y los jamones. Para optar por productos locales. ¿Por qué? Porque viajan menos distancia y esto hace que produzcan menos contaminación. Eso es consumir hábitos responsables.
Muchas gracias. Gracias. Tener conciencia frente a todo, ¿no? Hay gente, conozco gente que, por ejemplo, nunca merca o hace compra en un lugar o establecimiento que no sea nacional.
Uh-huh. Chévere.
Para ahí apoyar la señora.
Que había otro tip.
Ah, sí, señora, perdón.
Evitar las frituras, preferir las cosas horneadas, los alimentos rico, horneados, uh-huh, y los vegetales, pasarlos siempre por agua hirviendo.
Ahí está, me parece muy bien.
Esa era mi recomendación. Gracias.
Muy bien, gracias. Eso en temas de salud.
Sí, gracias.
Sí, señora.
Don gracias. Nicolás, lunes de tomar decisiones, porque esto se acabó.
Lunes de tomar decisiones para que usted haga algo diferente hoy.
¿Cómo?
¿A qué me refiero? A cambiar ya... La monotonía, ¿sí? De pronto, si usted todas las mañanas al llegar a la oficina se toma un pocillo de tinto con 2 de azúcar o con 3 de azúcar, pues cambie el pocillo de tinto por una botella de agua.
Oiga, saludos a Angelita, dígale que Angelita, yo sé, un día, el próximo sábado me voy a levantar y voy a decir, hoy es día de visitar a Angelita, gracias por participar en las redes sociales. Dice, tanto que está hablando usted allá, tome decisión.
Tómese un café conmigo y mantén aquí en la casita.
Jeffito ya lo dijo, ¿cierto? Sí, bueno, señora. A ustedes gracias por acompañarnos. Mire, hoy dijimos antes de venir a la cabina, ¿cierto, chicos? Hoy es lunes de tener buena actitud, de decir no tenemos gripa, no tenemos sueño, no tenemos pereza y estamos con el mejor ánimo de proyectar y hacer buenas cosas.
La gripa me tiene.
No, señora, la gripa no la tiene. Usted la tiene y la va a manejar y la va a controlar.
Lady, un feliz comienzo de semana para todos los oyentes. Quédense conectados con la mejor programación de la radio incluyente. A continuación, libreta de apuntes. Un abrazo para todos. Chao.
un expreso siempre hace las cosas mejores. El expreso de Easy Radio.